con Un País en Sintonía. Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro a cierre de semana. Tenemos muchísimo todavía que derivar de la comparecencia del presidente de la República, empezando porque todavía no se ha decidido. Es lo que me confirma don Rodolfo Brenes, que estuvo aquí con nosotros ayer. No se ha determinado si irá esto en alzada a la Sala Constitucional, pero no sería nada raro que sea ahí donde termine de dilucidarse la constitucionalidad o no de la interpelación que se llevó adelante el día antier. Para marcar esta semana de lo político a lo judicial y de lo que implica el tema tan severo de las declaraciones que nos dio ayer don Rodolfo Brenes en cuanto a los extremos del comportamiento, no solo en la sede política, sino también en la sede jurisdiccional del Ministerio Público, y por eso es que vamos a hablar hoy de este tema y lo vamos a ir desgranando poquito a poco. La criminalización de la política es un proceso que afecta de manera determinante la institucionalidad democrática, democracia que está puesta a prueba en una gran cantidad de aspectos, y este es uno de los más delicados. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, Vilma, buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta semana y en este día de final de programa. Contento porque mañana es el día de la radio, y aquí estamos haciendo radio y haciendo opinión pública sobre temas de actualidad. Vilma, la judicialización de la política, que no es obviamente nada particular de Costa Rica, pero sí es una corriente en la que hemos ido cayendo más y más. Intervienen muchos actores, por supuesto, mucho tiene que ver con quiénes ponen las denuncias, con los comportamientos de las instituciones políticas, con la relación de las nuevas dinámicas de relación entre poderes, y obviamente con un actor fundamental que es la instancia judicial encargada de las acusaciones y de las investigaciones. El Ministerio Público, en todo caso, es por supuesto fundamental en cómo se conduzca y también en cómo digamos qué procedimientos de y la credibilidad que pueda dar sobre las actuaciones, y de eso justamente pues creo que vamos a poder priorizar hoy en el programa.
Don Gerardo Huertas, abogado penalista, varias veces me ha ayudado a poner en perspectiva los temas, a veces fuera explicándomelos a mí particularmente, y ahora le pedí que en el micrófono también pudiera volver para enfocar este asunto. Es impresionante, lo decía muy bien hoy don Eduardo Ulibarri en su columna Radar del diario La Nación, cómo es que el caso de la comparecencia del presidente deriva hacia el trabajo del Ministerio Público y en general de las filtraciones que desde el Ministerio Público o otras instancias del el ámbito jurisdiccional se derivan en los casos, y cómo es que la declaración, el reconocimiento de Dragos Donalescu de que tenía la clave del presidente de la República, que estaba en un expediente, pues se hace evidentemente un tema per se, tanto que como usted ya sabrá, la fiscal general de la República ha rehuido, ha rechazado, ha declinado, bueno, no, se lo conté a Álvaro y se lo conté a don Gerardo, se los cuento a ustedes, una solicitud de entrevista que le hicimos, pero ha hecho un video para todos los medios explicando su actuación. Ahora vamos a hablar de lo que ella dice y de lo que plantean los abogados de la defensa. Pero bueno, don Gerardo, muchísimas gracias por estar aquí. Le agradezco mucho que nos ayude a entender un poco un tema que es tan complejo, pero tan sensible para las garantías y los derechos procesales de los imputados, del presidente de la República hasta el más sencillo de los costarricenses.
Así es, así es. Muy buenos días, doña Vilma, don Álvaro, un gusto estar acá de nuevo con ustedes, y buenos días a todos quienes nos oyen y nos ven. Sí, en efecto es un tema sumamente sensible, no solo la judicialización de la política, o a la inversa, la politización de lo judicial que vimos este miércoles en la comparecencia del presidente a la Asamblea en un ambiente sin control alguno, que realmente no fue más, a mi juicio al menos, que un juicio mediático realmente, sino lo que pudimos extraer de ahí con respecto a las posibles filtraciones de información que pueden estarse dando desde lo judicial y que es algo que se ve en muchísimos casos, no es algo exclusivo o nuevo que suceda en ese caso, lo que pasa es, o que pueda estar sucediendo en ese caso, lo que pasa es que al estar en la palestra y por los actores involucrados en ese caso, y estar en el foco mediático en este momento, pues se hace más visible, pero es algo que preocupa desde tiempo atrás y que sucede en muchos casos mediáticos que se dan ese tipo de filtraciones de información, ¿verdad?
Nosotros ya hemos hablado mucho, ustedes, Álvaro lo dijo de un modo, Gerardo de otro, de la politización de la justicia y de la judicialización de la política, pero es que ahora estamos hablando de la criminalización de la actividad política. El presidente de la República dijo ayer aquí, don Rodolfo Brenes, tiene 18 acusaciones penales. O sea, es impresionante. Es un presidente en ejercicio que tiene 18 acusaciones, de las cuales 8 se han desestimado y ahí van en el camino, ¿verdad? Pero ello implica el riesgo enorme, y esto no es nuevo tampoco, ¿verdad?, que tiene el ejercicio de la función pública, especialmente desde el Poder Ejecutivo, porque los diputados tienen inmunidad y en el Poder Judicial no es la misma circunstancia tampoco. Pero desde el Poder Ejecutivo, y hace mucho tiempo, los ministros se vienen quejando de que son objeto de procesos que les cuesta muchísimo dinero, que tienen que enfrentar de su propia bolsa porque son demandados o acusados de cualquier cosa. Entonces, yo le pregunté ayer y se lo pregunto a usted hoy, le pregunté a don Rodolfo, es que toda acusación que salga en un periódico o que yo lance aquí abiertamente es objeto de una investigación, debe ser objeto de una investigación para que el presidente de la República tenga investigaciones en proceso de artículos del periódico que forman parte de una demanda que yo presento con un recorte de un periódico?
Sí, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Si se denuncia un posible delito de acción pública, la Fiscalía está obligada, el Ministerio Público está absolutamente obligado a investigarlo. Ahora,
a valorarlo.
Esa investigación es una investigación inicial que lo que implica es que puede funcionar como un filtro, en donde ellos tienen que decir si de entrada veo que los hechos son atípicos, si de entrada veo que no pueden configurar delito o no tengo prueba alguna del delito, pues debo pedir la desestimación de forma inmediata. Si hay que valorar más allá, no se puede saber de entrada si se puede archivar el expediente, pues deben hacerse otras indagaciones. El problema con esto es, sin poder obviamente entrar a analizar ningún tipo de causa, por el fondo, porque no las conocemos, el problema con esto es que el proceso penal estigmatiza. Salga usted bien librado o no, el proceso penal estigmatiza, sentarse en la silla, en el banquillo de los acusados, ya crea un estigma sobre esa persona y los diversos actores políticos conocen y entienden esto muy bien. Entonces eso lleva a que se mal utilice y se utilice de forma abusiva el proceso penal por ciertos actores políticos, porque muchísimas de las denuncias, ayer escuchaba que en el caso del presidente algunas son así y no es la excepción, ¿verdad? Con muchas otras figuras políticas que han sido denunciados pasa, son denuncias anónimas en muchísimos casos, ¿verdad? Que complican la posibilidad de poder defenderse ante una persona anónima que no se sabe si puede haber otros intereses particulares para estar denunciando, todas esas circunstancias que pueden darse en el proceso. Entonces, cuando se denuncia de esa forma, es sabido que algunos actores políticos pues denuncian no por la existencia de un delito, sino porque sin importar lo que vaya a pasar en el proceso, si ya fuiste denunciado, eso crea un estigma y eso tiene un peso político y eso afecta. Y ese es el problema de cuando se criminaliza la política, utilizamos el proceso penal como una herramienta para manchar políticamente a alguien y no necesariamente, y no estoy diciendo, porque obviamente el caso está en investigación, que sea el caso específico de los casos del presidente, estamos hablando en general porque no conocemos el fondo de esos casos, pero sí es algo, un fenómeno que pasa en las figuras políticas y en el entorno en que se puede dar.
Claro, pero si el asunto es de naturaleza tan sensible, es evidente que si de cada una de esas denuncias emana un anuncio de investigación, de indagatoria, un allanamiento y consecuentes filtraciones que se van dando. Cuando la desestimación llega, es bastante tarde respecto del linchamiento, del juicio político, del juicio mediático y de la idea de este o esta era de los mismos, ¿verdad? Sí. Se robó algo, hizo algo indebido y ello tiene una consecuencia muy, muy severa sobre la confianza y la credibilidad de las personas en el sistema democrático y en las instituciones.
Correcto, así es. Es que el problema está en que, a ver, ese linchamiento que usted habla es muy fácil hacerlo al inicio, cuando lo único que se tiene es lo que se llama una noticia criminis, es decir, una denuncia, pero que no sabemos qué es o qué dice, porque no podemos saberlo por un tema de privacidad de las actuaciones que rige en el inicio del proceso penal, en la etapa de investigación. Entonces, lo que eventualmente puede ser publicado o salir en medios es, por ejemplo, el señor presidente tiene 17 denuncias en su contra, o tal ministro tiene tantas denuncias en su contra. No sabemos cómo público, porque solo las partes en el proceso lo conocen, si esa denuncia es absolutamente atípica, si no tiene prueba alguna, si no es más que chismes.
Perdone, nada más, don Gerardo, sí. Usted como abogado penalista obviamente lo maneja en automático, pero atípico para efectos de la audiencia significa que no configura un delito, ¿verdad?
Correcto.
Que no hay delito en esa acción.
Sí, uh-huh. Que la conducta no configure ningún tipo de acción que sea relevante para efectos penales, claro. Que no configure delito alguno. No sabemos si es una denuncia que no pasa de el chisme o la especulación sin prueba, o si puede ser una denuncia que tenga algún mérito. Pero para eso, pues solo las partes involucradas que están en el expediente podrán conocer esa situación que no puede ser revelada al inicio por un tema de protección de la imagen de las partes involucradas y de secreto de las actuaciones del expediente. El problema entonces es que el linchamiento es muy fácil al inicio, porque como le decía, el titular puede fácilmente ser: existen este número de denuncias. Y las personas ven eso, asumen, si alguien tiene 15, 10 más denuncias, pues hey, ¿qué está sucediendo, verdad? Entonces es una persona que regularmente está en un proceso penal. No, es que hay que ver la forma en que puede mal utilizarse el proceso penal de forma maliciosa en muchos casos, ¿verdad? Y eso es muy delicado, y es lo delicado de ese filtro previo que debe hacerse al inicio de la etapa de investigación.
Claro, en un rato hablaremos ya del manejo de la información de lo que se va investigando, pero estamos hablando del inicio de los procesos. Uh-huh. Pero en el mundo de los abogados penalistas, ¿qué idea se tiene del procedimiento del Ministerio Público, que es la entidad encargada de decidir si qué posibilidad de investigación tienen las denuncias que se presentan? Sobre, digamos, yo ahora puedo ir y denunciar, no sé, al vicealcalde de mi pueblo. Pero ese mi procedimiento se da igual, se tramita igual a que si yo voy y denuncio ahora mismo, no sé, al ministro de la presidencia. Hay una carga política ahí que hace que el Ministerio Público decida actuar de una manera más acelerada en unos casos en relación con otros.
Bueno, vamos a ver.
Con mayor espectacularidad.
Sí, evidentemente los actores involucrados en el proceso pues afectan porque tiene que ver con el interés que pueda haber tanto a nivel de medios como a nivel de población en cuanto a ese caso en particular, ¿verdad?
Claro, sería muy interés difícil, de nivel de medios, no sabemos cómo mide eso el Ministerio Público.
Correcto, sería muy difícil, obviamente habría que hablar de cada caso particular, pero en general, porque sería especular, pues sí, obviamente hay un juicio mediático paralelo a el juicio real, dependiendo de los actores involucrados en un proceso,
¿verdad? Vamos a ver, si uno está hablando como en general es muy difícil, ¿verdad? Pero si lo particulariza, yo sé que a usted le cuesta mucho hablar de temas en puntuales. Yo voy a un caso como muy, muy puntual, no hipotético. Sale en un medio de comunicación que el presidente de la República está favoreciendo a una empresa naviera para la ampliación del puerto de Caldera. Y que eso tiene intereses espurios, porque va a favorecer a la empresa A sobre la empresa B. Y se inicia una investigación de oficio porque salió en el periódico. Esa denuncia salió en un periódico. Y lo que está en el expediente de la investigación, ¿verdad?, es denuncia por acompañada con el periódico. Bueno, resulta que tal negociado no existía, por supuesto, no se favoreció a ninguna empresa porque no hubo una ampliación, no ha habido, el negocio no se ha dado, no se ha hecho. Entonces todo era mentira. Pero ya una causa más se agrega
al número, claro.
Al imputado de 2 decenas de causas, presidente de la República de Costa Rica. Yo digo, lo que ve eso, cualquier persona que está afuera puede pensar que esto es una red delictiva instalada a 400 metros aquí de Radio Colombia. O sea, esto no tiene pies ni cabeza, porque además eso implica una gran cantidad de recursos del Ministerio Público para llamar, para ver, para cuando se constata que por supuesto no existe ni siquiera una licitación para ese negociado que se está denunciando como de enriquecimiento ilícito, pues obviamente no puede haber más, pero ya se gastan muchos recursos en investigar una denuncia de un periódico. Correcto. Anónimo.
Correcto.
No es una investigación periodística seria.
Correcto, así es decir, eso se agrega como una denuncia más, y si usted solo ve, si como público solo se ve el titular, es bueno, es una denuncia más que sí. Tiene, por ejemplo, el presidente.
Y está, no, otra acusación.
No se sabe el fondo de ese asunto, y no se sabe si tenía mérito o no tenía razón de ser alguno y debía ser desestimado desde la puerta, ¿verdad? Desde la denuncia, porque no se puede saber en esa primera etapa, el público no tiene cómo saberlo, entonces eso es lo delicado de juzgar con base en la existencia de una denuncia que cualquiera, usted, yo, podemos ir y denunciar lo que se nos ocurra, y con solo que pueda configurar delito, pues el Ministerio Público tiene que darle trámite. Donde debe estar el filtro es en valorar, esto no tiene mérito alguno y desestimo. El problema es que uno se denuncia sabiendas de que aunque vaya a ser desestimado, ya la denuncia sumó. Uh-huh. Sumó porque afectó el derecho a la imagen, ya manchó, y porque no necesariamente las personas le vayan a dar seguimiento a saber ¿qué pasó con esa denuncia? Nada más queda en el imaginario social una denuncia más. No supe después si el resultado fue que la denuncia no tenía mérito alguno o no.
Sí, aquí nos podemos perder en derivaciones interminables. Vamos a hacer primera pausa, son las 8:17 minutos de la mañana y venimos a hablar de filtraciones. Uh-huh. Porque las filtraciones son muy notorias en un caso como este, o en el cementazo, o en la trocha, no sé. Claro. Pero resulta que son la cosa, el pan de cada día. El pan de cada día. Y el Ministerio Público dice, conmigo no es. Yo no soy responsable de las filtraciones. Pueden ser los otros 50 que estaban en el cuarto, pero yo no. No sé cómo lo garantiza el Ministerio Público, cómo puede dar, por cierto, que no tiene filtraciones, ¿verdad? Y que son los demás, eso me llama la atención. Pero además, lamentablemente, es algo que no podemos consultar porque la señora fiscal general de la República ha dicho que no contestará preguntas sobre el caso y por tanto no puede aceptar nuestra invitación al programa. Ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:21 minutos de la mañana. Hablemos de las filtraciones, don Gerardo. Usted como abogado penalista tiene mucha experiencia. Y nosotros desde la actividad periodística, pues por supuesto también somos testigos diariamente de el caso de las filtraciones. Y yo quiero decir que en términos de la actividad periodística, la filtración es un recurso muy valioso. La filtración, digamos, de información que trajo abajo, no sé, desde Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, desde Watergate en adelante, pues es muy significativa. Pero tiene transgresiones éticas muy delicadas, ¿verdad? Entonces, cuando el señor Dragos Donalescu dice, esta es su clave, ¿verdad? Y el presidente no capta ahí lo que está pasando en el instante, solo dice, su pregunta era de mala fe, porque usted sabe que yo di la clave, porque la clave está en el expediente. Pero claro, sale otra deriva. Claro. ¿Quién le dijo al diputado Dragos Donalescu, aunque ahora haga mofa y chota del asunto, cuál era la clave? De las claves todas que dio el presidente, porque dio varias, ¿quién le dijo? Entonces salta una nueva beta, y es que aquí se está filtrando información del expediente, pero esa información se filtra en los expedientes, se filtra cuando en los allanamientos llega primero la prensa, antes que los abogados defensores de cualquier persona, u otras autoridades incluso. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esas transgresiones se dan del lado de las autoridades judiciales y del lado de la prensa también?
Sí, bueno, vamos a ver, primero es, tal vez es importante explicarle al público el tema de por qué no se deben filtrar o qué es lo que tiene que ver con las filtraciones o por qué son secretas esas primeras actuaciones. Según el artículo 295 del Código Procesal Penal, hay lo que se llama privacidad de las actuaciones en la primera parte del proceso, en toda la etapa de investigación y hasta la audiencia preliminar. ¿Por qué? Porque es una etapa muy incipiente, precisamente para que no pase lo que hablábamos ahora, ¿verdad? O se trate de que no pase lo que hablábamos ahora, que el solo hecho de presentar una denuncia que puede o no tener mérito, manche a la persona por completo y la estigmatice con la letra escarlata de tener el proceso penal encima. Entonces, uno, por un tema de protección de derecho a la imagen, debe mantenerse privado del proceso para terceros, y número dos, por un tema además de resguardar las diligencias de investigación y evitar que sean comprometidas o contaminadas, siendo publicadas en una etapa en que todavía no deben serlo. Posterior a la audiencia preliminar, si un caso es elevado a juicio, ya pasa a un principio de publicidad, que significa que cualquier persona puede entrar a un debate y escuchar el debate, es grabado por completo por los medios. ¿Por qué? Porque ya pasó ese, que se supone que es un filtro, que es la audiencia preliminar, y llegó a una etapa de juicio, y ahí ya pasamos a un principio de publicidad. Pero entonces, las partes tienen el deber, sometido a sanciones disciplinarias, si no lo hacen, de resguardar la información. Entonces, es cierto que esto es muy común en los procesos, no obviamente pues no puedo hablar del cómo se dan eventuales filtraciones en el caso de la OPAD, no somos parte de ese caso y no lo sé, no puedo hablar en específico de eso, pero lo que sí puedo decir en general es que entre el ámbito penal es absolutamente común que en casos mediáticos se den estas filtraciones, es decir, no es la primera vez que se ve, es muy común lamentablemente que se dé, especialmente si el caso tiene interés de medios que se den este tipo de situaciones. Usted lo acaba de decir, doña Vilma, es común para nosotros como abogados defensores llegar a ciertos allanamientos y que la prensa ya esté ahí, que la prensa lo conozca inclusive de previo a la defensa, ¿verdad? Y por
sí,
supuesto
no, normalmente que, se le avisa el día anterior, porque para que estén ahí a las 6 de la mañana, no sé, en Turrialba.
Sí, normalmente son allanamientos que son lejos
exacto,
y a horas de
esas. Exacto, o sea, obviamente se les avisó el día anterior, y mañana va a haber un allanamiento.
Y esos casos son muy ejemplificativos, porque un allanamiento, y tal vez esto es importante explicarlo, por ejemplo, es una diligencia que ni siquiera la defensa conoce hasta el momento en que se hace, porque es una diligencia sorpresa, precisamente para que no se vaya a distraer o de alguna forma comprometer la prueba que se espera encontrar en el allanamiento. Entonces, lo que sucede normalmente es que cuando la Fiscalía y el OIJ llegan a la escena y la resguardan para iniciar el allanamiento, es hasta ese momento que se llama a la defensa y se le comunica: estamos en la casa de su cliente, por ejemplo, estamos en X lugar, vamos a hacer un allanamiento por si usted quiere venir, porque la defensa tiene derecho de estar. Pero la defensa no lo conoce antes de ese momento. Uh-huh. Entonces, es hasta ahí que lo conoce, y por eso es que uno se pregunta, bueno, ¿cómo los medios, si ni siquiera la defensa, que es parte, conocía que esto iba a suceder, uh-huh, cómo ya estaban ahí primero, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno empieza a cuestionar lo delicado de dónde pueden venir estas filtraciones, sin que podamos asegurar, ¿verdad?, esto en términos generales, de dónde pueden venir, pero si es algo que es muy común, eso puede comprometer no solo el análisis de pruebas, sino que ejerce una presión indebida en la primera etapa del proceso.
Claro, y ahí entonces la fiscal general dice: no soy yo, no es mi departamento, no es mi jurisdicción, porque resulta que hay un juez que firmó la orden de allanamiento, y además intervienen los oficiales del organismo de investigación judicial. En un caso como el del allanamiento, por ejemplo. Entonces hay otros actores que no soy yo, Ministerio Público, ¿verdad? Los que pueden haber notificado o notifican habitualmente del allanamiento. En el caso de las evidencias de un expediente judicial, ella dice, había más de 50 personas en la apertura de las evidencias entre el 11, perdón, en las audiencias en la sala tercera entre el 11 y el 22 de enero, había más de 50 personas. Por lo tanto, no soy yo, pero no estamos, digamos, contundentemente seguros de que no sea el Ministerio Público, porque muchas de las aseveraciones tienen que ver, y a confesión de partes, relevo pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, ayer contaba don Rodolfo cuando un colega le dice: bueno, aquí me están informando el Ministerio Público que llegó una copia y no un original, aquí me están diciendo el Ministerio, claro, entonces son fiscales que le están comunicando en tiempo real a un colega una información o pruebas que están siendo fotografiadas, que están en el Ministerio Público, que están siendo publicadas en un medio de comunicación. Entonces, ahí se observa que hay, evidentemente, vasos comunicantes. Repito, sí. Yo no los estigmatizo, lo que pasa es que algunas de esas filtraciones y el procedimiento de esas filtraciones, entiendo yo, vulneran derechos procesales.
Correcto. Vamos a ver, es... Por supuesto que no podríamos especular sobre quién hizo esa filtración o de cuál despacho o oficina pudo venir en este momento, pues eso es parte de lo que tendrá que
investigar. Pero todos son sospechosos, claro, los que estaban
correcto,
ahí.
Correcto, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sí le puedo decir en general, al menos, es que en esta primera etapa de los procesos no tendría sentido para la defensa realizar filtraciones en estas etapas. Ajá. Porque, a ver, una filtración de este tipo en una etapa en donde apenas se tiene una noticia de crímenes o apenas está empezando la investigación, lo que crea es ese juicio paralelo y ese juicio mediático que ejerce presiones, que normalmente son presiones
en contra del
imputado.
Claro.
Entonces,
la defensa, digamos, no es un sospechoso.
A ver, no digo que no lo sea porque no podríamos especular. Es decir, tiene que investigarse a todo el mundo por igual, por supuesto. A lo que voy es que cuando se dan en los casos este tipo de filtraciones, pues no es lo más plausible pensar en que vengan de la defensa. Por ejemplo, se dan muy a menudo en allanamientos que vienen después del allanamiento, la solicitud de medidas cautelares. Y no hablo de este caso específico porque la UPAD no es un caso en donde se hayan solicitado medidas cautelares. Pero los actores penales sabemos que si se filtra un allanamiento en la prensa y se filtra que la fiscalía va a pedir medidas cautelares, eso, consciente o inconscientemente, genera una presión en el juez que va a resolver esas medidas cautelares, porque ya salió en medios. Claro. Y porque sabe que si deja a la persona en libertad o no le pone medidas, por más probo que sea un juez, hay un aspecto humano que puede ser inclusive inconsciente, que es que lamentablemente después se le ataca a esa persona por dejar a alguien en libertad, a pesar de que eso sea lo que proceda a hacer, por ejemplo, en X caso. Entonces, ¿qué pasa? Eso ejerce una presión que normalmente es presión que funciona en contra del imputado, no al revés. Entonces, pues es más difícil pensar en que estas presiones al inicio del proceso, por lo menos, o estas filtraciones vengan del lado de la defensa, ¿verdad? Cuando es a la defensa quien más pueden afectar.
Claro, uno podría decir por sentido común que a los querellantes sí les conviene dar a conocer información del expediente o filtrar información del expediente, pero aquí estamos hablando, porque todos son sospechosos, a mi juicio todos son sospechosos, pero, estamos hablando de la relación, ¿verdad? A veces incestuosa, voy a poner en esos términos, que hay entre la prensa y la policía. Es algo como lo que los gringos llaman dormir en la misma alcoba. Uh-huh. Y cuando dormimos en la misma alcoba, entonces viene la siguiente derivación, es quién vigila a los vigilantes. Uh-huh. Porque usted se convierte en mi informante y yo también, de manera inconsciente o muy consciente, lo protejo. De modo que habrán penalistas para mí de mucha credibilidad y otros no tanta, pero yo a usted como mi informante de información muy sensible lo voy a proteger siempre, ¿verdad? Independientemente de cuál sea su comportamiento o su conducta, y puede ser que su conducta, ¿verdad?, por el solo hecho de ser autoridad policial, eso no lo convierte en una persona que no sea vulnerable al comportamiento antiético, yo no digo corrupto, antiético. Eso entonces me elimina distancia respecto del tratamiento del tema, y me parece que eso es grave.
Sí, así es. Yo, vamos a ver, el problema es inclusive sistémico, como usted lo acaba de decir, porque inclusive el artículo 295 del código establece responsabilidad disciplinaria, es más, lo tacha como un acto, una falta grave a nivel administrativo, el hecho de vulnerar el secreto de las actuaciones que tiene que existir al inicio del proceso, es decir, el hecho de que se den filtraciones de información. Pero usted no ve causas establecidas por la inspección judicial, que tendría que hacerlo de oficio, por eso le digo que el tema es sistémico, cuando se violenta ese secreto y llega a la prensa. Es decir, ¿cuántos casos vemos que la prensa ya está ahí en los allanamientos? ¿Cuántos casos vemos que la prensa lo sabe antes de las partes? O que inclusive se publican en diferentes medios entrevistas del expediente. Es más, véase qué grave, las entrevistas ni siquiera son prueba como tal, son diligencias de investigación que se manejan en un legajo paralelo. Uh-huh. Y aún así obtienen eso. Entonces, a ver, es difícil pensar que esto le vaya a favorecer en una parte incipiente a la defensa. Podrán haber casos donde son los defensores los que lo filtren, pero pues es decir, todas las partes tienen que ser investigadas, como bien usted lo dice, y lo grave es pensar en, por ejemplo, cada vez que se da una filtración, usted no ve a la inspección judicial investigando de dónde se dio, a pesar de ser algo común, ¿verdad?, y diario.
En este caso, don Gerardo Huerta, usted es abogado penalista, sabe cómo funciona esto, ya lleva un tiempo, y habiendo visto tantos casos de filtraciones que hemos conocido públicamente, ¿verdad? Uh-huh. El cementazo, bueno, el asesor parlamentario que denunció al diputado David Gurzón porque lo golpeó, dice que él mismo se sorprendió de ver su denuncia publicada en medios. Son tantos. ¿Qué credibilidad le da usted cuando la fiscalía dice, nosotros no fuimos y además el OIJ va a investigar? Esto, cuando uno, yo tengo que decirlo, que si a mí me dicen el OIJ va a investigar ahora mismo quién filtró eso, digamos, las expectativas que tengo de conocer realmente quién filtró, por ejemplo, las claves o la clave del teléfono del presidente, pues son bastante bajas, por no decir nulas. Uh-huh. Pero esto lo digo yo, digo usted como abogado penalista.
Sí, para mí no es creíble. Esta es por supuesto mi apreciación subjetiva, pero para mí no es creíble basado en... A ver, ¿de dónde es más común que vengan estas filtraciones o de dónde se puede pensar, sin poder hacer la afirmación, pero de dónde se puede pensar que vienen? Porque no es a nosotros como defensores a los que nos sirve filtrar esto, porque no necesariamente a la defensa le va a servir el juicio mediático. Sí le sirve a los actores penales, sí le sirve a los que llevan la acción penal en la primera parte y a los que están solicitando medidas o solicitando otro tipo de diligencias. Entonces, el hecho de que se tengan que autoinvestigar, pues por supuesto que considero que no genera confianza en la población, y es que cómo la va a generar, ¿verdad? Al fin de cuentas, y no estoy diciendo que pueda venir o no de la fiscalía, pueden ser miembros del OIJ, por ejemplo, pero al fin de cuentas el OIJ pues es una oficina adscrita a la fiscalía, y entonces el hecho de que puedan autoinvestigarse objetivamente es algo muy delicado, ¿verdad?, de pensar que pueda suceder.
Hacemos una pausa, son las 8:35 minutos de la mañana. Resulta que ayer... don Rodolfo Brenes Vargas, abogado del presidente de la República, uno de los abogados, aseguró aquí en este espacio que la fiscalía había aperturado una evidencia del proceso sin el conocimiento de los abogados de la defensa ni del juez de garantías. Doña Emilia Navas dijo anoche que eso no era cierto. Y aquí hay un juego de palabras que queremos conversar con don Gerardo Huertas, porque pareciera que tampoco tiene toda la credibilidad el sustento de afirmación de la fiscal general. Repito, a quien no podemos entrevistar porque ella solamente va a dar declaraciones sin posibilidad de repreguntas.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:37 minutos de la mañana. Don Gerardo Huertas es penalista, no tiene que ver con el caso PAD, solamente que es penalista y tiene mucha experiencia, evidentemente, en casos similares. Ayer aquí dijo su colega, que sí es de abogado del presidente, don Rodolfo Brenes, que había hecho una apertura de evidencia la fiscal general, digo la fiscal porque ella es la que lleva adelante el caso, porque tratase del presidente de la República, entonces tiene que ser ella misma. Se hizo una apertura de evidencia el 26 de agosto, el 27 de agosto hubo una audiencia ante la sala tercera para conocer, ¿verdad?, la pertinencia de esa evidencia, y bien, no se supo nada hasta que en diciembre, ellos observando el expediente, se dan cuenta de que hay un documento fechado 26 de agosto, donde ya se daba apertura de la evidencia. Doña Emilia Navas dijo ayer que no se había impuesto del contenido, o sea, que no lo ha revisado. Y don Rodolfo Brenes le pedí una explicación y me dijo que en efecto, ellos no pueden saber si el contenido se revisó o no se revisó, pero que la apertura de la evidencia sí consta en un documento firmado de puño y letra de doña Emilia. Entonces, claro, cuando ella hace ayer un video diciendo categóricamente que responde a la garantía del proceso, no nos queda claro, porque ella lo que dice es que no se ha impuesto del contenido, pero no dice que no se aperturó la evidencia. Entonces, y este es un juego de palabras entre ustedes los abogados, esto es complicadísimo, ¿verdad? Y dos abogados y tres criterios. Explíqueme un poquito cómo es, en sencillo, a ver si lo entendemos nosotros, cómo es esto y por qué nos van quedando como estos sinsabores de cómo se van manejando los casos. Porque este es el caso del presidente de la República, pero es que son muchas personas a quienes deben garantizársele los derechos procesales en los casos donde su no solo su reputación está en juego, su propia libertad, su pecunio, todo puede estar en juego.
Sí, bueno, vamos a ver, esto tiene que ver con...
Más cerquita.
Esto tiene que ver con la pureza de la prueba y la garantía de la idoneidad de la prueba, que tiene que ver con la cadena de custodia de la prueba. La cadena de custodia de la prueba es básicamente el camino y el resguardo que debe seguir la prueba en los diferentes momentos en que es recabada, movida, analizada, a efectos de poder garantizar que lo que llega a ser valorado por las autoridades públicas fue lo mismo que se decomisó, que de ninguna forma haya sido alterado, abierto o algo por el estilo. Inclusive tiene varios eslabones, por así decirlo, dentro de esa cadena, que se dividen, por ejemplo, en el hallazgo de la prueba, la fijación de la prueba en la escena. En este caso, por ejemplo, hablando de prueba electrónica, el hallazgo de computadoras en donde se espera obtener correos electrónicos, o el hallazgo de celulares en donde se espera obtener información, la fijación de esa prueba, la recolección, el embalaje de esa prueba, que es la forma en que sea, por decirlo en simple, empacada la prueba para ser llevada, y que lo, se pueda asegurar que lo que se lleva de la escena donde se decomisa sea lo mismo que llega a las autoridades a la hora de valorarlo, por ejemplo, a los diferentes despachos en la fiscalía.
Por eso tienen que estar presentes.
Sí, vamos a ver, el estar presentes es en un momento posterior. Aquí estamos en el hallazgo y la recolección de la prueba, y después vendría el transporte de la prueba dentro de esa cadena de custodia, y el momento de entrega o análisis de la prueba. Ese análisis de la prueba, previo a hacerlo, es donde se regula, en donde se realiza una apertura de evidencia, que es la costumbre judicial. Y digo costumbre judicial porque aquí hay que aclarar que la apertura de evidencia no es un procedimiento que esté regulado en la ley. Es decir, la apertura de evidencia se realiza para efectos de garantizar esa cadena de custodia, pero no hay una norma que lo regule como tal, y eso es un problema, y este caso evidencia que eso es un problema, una laguna legal importante, el hecho de que no tengamos regulada cómo se debe hacer la apertura de evidencia, en qué casos, cómo se maneja o no se maneja la prueba electrónica.
Lo que señala, por ejemplo, el abogado Brenes, que dice que a veces sí le piden a la defensa que esté presente y por lo visto a veces no, entonces.
Sí, y eso...
Exacto, y por qué, digamos, en unos casos sí, en otros casos no tiene que estar presente, sí, y eso genera una inseguridad.
Es una inseguridad jurídica absoluta, que además es una es un tema selectivo, ¿verdad? Sin razón alguna objetiva. Entonces, eso es delicado y es algo, es una laguna que existe en la ley, que se ha tratado de llenar mediante jurisprudencia, mediante análisis de doctrina, de cómo se debe resguardar la cadena de custodia. Entonces, al fin de cuentas, para las partes poder garantizar que lo que va a analizar la fiscalía, los jueces, los diferentes entes involucrados, sea lo mismo que se decomisó, no haya tenido ninguna alteración, se exige que estén presentes al momento de abrir esa prueba que ya haya sido embalada o ya haya sido recolectada. Entonces, por supuesto que en el caso específico no podría yo referirme de si estuvo o no antes la señora fiscal general, o la abrió o no antes, porque no lo conocemos.
No, yo lo que tengo aquí, digamos, documentado, es el acta de apertura con fecha 26 de agosto. Entonces, usted me está diciendo a mí que puede ser que en algunos casos sea imperioso que esté en todas las partes y en otros no. En este caso solo estaba la fiscal general y su asistente del caso para hacer la apertura de evidencia el 26 de agosto. Ahora, si eso es así, entonces tiene razón la fiscal general cuando dice que el hecho de que algunas partes procesales no estén de acuerdo con las resoluciones que han dado la razón al Ministerio Público no significa que se trate de actuaciones irregulares. ¿Tendría razón?
Sí, claro. Sí,
¿tendría razón? Ok, entonces, si ella abre, hace la apertura de evidencia el 26 de agosto, con el margen, digamos, de esa, digamos, ambigüedad legal que existe, por lo menos sí debió considerar que el 27, cuando están todas las partes ante la sala tercera, considerando la pertinencia o no de esa evidencia, hubiera dicho, mire, es que ya yo aperturé esa evidencia ayer, y no enterarse los abogados de la defensa 3 meses después, en diciembre, cuatro meses después, que eso se había hecho, porque no lo dijo en la audiencia ante el superior, que es la sala tercera.
Sí, vamos a ver, ignoro si eso es así o no, lo que sí le puedo decir...
Bueno, yo estoy hablando de lo que me afirma el abogado Rodolfo Brenes, okay, ¿verdad?
Claro, claro.
Sí, que lo dijo ayer claro, en el programa, es público y notorio.
Lo que sí le puedo decir es que si en efecto, en cualquier caso, en este o en cualquier caso, se da una apertura sin presencia de las partes de prueba que ya había sido recolectada y recopilada y embalada, se da una ruptura de la cadena de custodia. Y esa ruptura de la cadena de custodia compromete la confianza de la prueba, la fiabilidad de la prueba, dependiendo de si tiene que ver con la legalidad de la forma de recolectar la prueba, podría convertirla en prueba ilícita, y eso lleva a que la prueba pueda tener que ser excluida de toda la valoración. Eso es producto de lo que se llama la teoría de los frutos del árbol envenenado, que significa que toda consecuencia que venga del fruto envenenado debe ser excluida también, ¿verdad? Entonces, si se compromete la confianza de la prueba, o si se convierte en prueba ilícita, pues obviamente ya no podría valorarse ni sacarse ninguna conclusión de esa prueba.
Ese es el otro argumento de don Rodolfo cuando él dice, es que nosotros no queremos que se desestime el caso porque la prueba no sirvió, queremos que se desestime porque el presidente es inocente. Uh-huh. Eso fue lo que dijo ayer don Rodolfo.
No puedo evitar hacer aquí un viaje al pasado y recordar el caso del expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. Cuando parte de la prueba del caso de él fue cuestionada porque se tomó de manera indebida, no recuerdo bien la terminología, por supuesto, específica, pero, y entonces, claro, quedó la duda ya sobre el proceso y tiempo después, y todavía a estas alturas mucha gente no sabe si el expresidente Rodríguez, 17 años después de esos casos, si él fue culpable o fue inocente, todavía no, para muchos no se sabe en términos de la opinión pública. Y esto entonces, claro, estamos hablando ya de resultados generales, como decía usted, del proceso, que pueden derivar en si alguien es inocente o culpable, incluso para el resto de su vida, ¿verdad?
Sí, es aquí hay que dividir entre lo judicial y lo político por lo siguiente. Lo que normalmente, digamos, o popularmente se conoce como tecnicismos, ¿verdad? La gente dice fue absuelto por tecnicismo, en realidad son garantías fundamentales, ¿verdad? O sea, no son poca cosa, no es un tecnicismo el que alguien sea absuelto porque la prueba fue ilícita y no se pudo valorar. Al fin de cuentas, para efectos legales, tiene la misma inocencia o es igual de inocente que la persona que haya sido absuelto por una valoración de fondo. A nivel legal, tiene que ser considerado inocente de la misma forma.
Sí, a nivel político y mediático no.
Correcto, por eso es que le digo que hay que hacer una división. A nivel político, por supuesto que puede ser frustrante para el país y para la institucionalidad que la absolutoria, una eventual absolutoria del presidente de la República o un eventual sobreseimiento del presidente de la República venga por un tema de ilegalidad de la prueba, de no poder valorarla. Uh-huh. A nivel legal, es exactamente igual, y porque es el valor que tiene esa garantía.
Y además, yo le añadiría, don Gerardo, si me permite, con la gravedad que estamos hablando aquí de el supuesto delito de vulneración de datos sensibles de los ciudadanos.
Ironía.
Porque entonces es una gran ironía y que se llegue a determinar que la prueba fue, digamos, indebidamente tratada, o lo que sea, porque necesitamos una contundencia. Es decir, ya nosotros sabemos que el juicio mediático está hecho, el juicio político no cabe duda que va a ser muy contundente el veredicto, digamos, ¿cómo se llama? El dictamen, el dictamen de mayoría en contra del presidente y de la UPAR. Entonces, nos queda a los ciudadanos, digamos, para esclarecer el tema, el ámbito jurisdiccional, a la democracia le queda ese tema. Entonces, si ahí las cosas no se hacen de manera muy adecuada, muy correcta, prístina, vamos a tener una duda. Y esas dudas van debilitando la credibilidad en las instituciones.
Sí, claro, eso pues va a generar un sentimiento de incertidumbre de que no se resolvió el fondo, ¿verdad? Si ese fuera la forma de resolverse por un tema de prueba ilícita, deben imperar esas garantías fundamentales y tendría que resolverse así, si fuera el caso. Pero sí, es algo que a nivel, digamos, macro, a nivel de población, pues no es lo ideal para la institucionalidad. Lo ideal es que se pueda resolver por el fondo si hubo o no hubo delito, y eso es lo que pues todos esperamos, que se resuelva como debe de ser, y para eso, y para que pueda llegarse a resolver de ese fondo, también las autoridades públicas involucradas, incluyendo Ministerio Público, jueces y todos, deben velar porque la prueba se recabe siguiendo los procedimientos y las garantías fundamentales, ¿verdad? Para que no se cree una ilicitud de la prueba que vaya a traer el traste con llegar a un resultado de fondo, ¿verdad? Con que tenga que resolverse por lo que la gente, digamos, mal llama tecnicismos, ¿verdad?
Claro, y aquí no estamos hablando solamente del caso del presidente Alvarado. Estamos hablando de muchos ministros, correcto, de gobiernos anteriores, correcto, de distintos colores y banderas, que tiempo después de haber dejado el cargo todavía tenían que estarle pagando a los abogados, cosa que, pues, a los abogados les beneficia, pero bueno, no es la idea, por supuesto, para defenderse de cosas que se denunciaron durante el tiempo de su gestión y que se informó después y que los procedimientos pues no les favorecieron, y al final ahí quedó. Ahí
sí,
quedó.
Puede ser que el presidente de la República termine en mayo su ejercicio. Estamos hablando de 18 acusaciones, de las que se han desestimado 8, le quedan 10, va a terminar en mayo, y digamos que quitemos este, que es el caso, ¿verdad? Que entraña tanta seriedad y que es necesario esclarecer, pero quedan 9 que obviamente mucho tiempo después de que deje de ser presidente tendrá que seguir enfrentando, y esto ya digamos en el curso de lo personal. El tema, don Gerardo, es que finalmente nadie quiere ser ministro, ni presidente ejecutivo, ni viceministro, ni presidente, ni candidato a la vicepresidencia. No.
Bueno, no, porque hay varios, o sea, que sí quieren ser presidente. Yo todavía me cuesta entender eso, porque saben a qué se van a tener, porque hace 30 años esto no ocurría. Bueno, pero hace, en las últimas 2 décadas, con la cuestión política, de debilidad de liderazgos, etcétera, podría uno decir que quien sea sucesor de Carlos Alvarado, obviamente el periodo a partir de 2022, también tendrá no 18, sino 30 denuncias. No, probablemente.
Es cierto que hay muchos precandidatos a la presidencia. La mayoría de ellos, hay que decirlo con verdad, quieren ser diputados en realidad, cierto, por eso cierto, se visibilizan, cierto, pero cada vez es más difícil, sí. Yo recuerdo que esto lo decía doña Laura Chinchilla, y no es muy elegante decirlo, cada vez es más difícil que hayan personas que acepten un cargo público, personas con idoneidad, personas con reputación intachable, personas con una credibilidad pública y una honorabilidad, ¿verdad?, que acepten los puestos, porque es muy complicado. Entonces, obviamente, dicen, no, yo me quedo en la función pública, en la comodidad del micrófono, como digo yo siempre.
Función privada, más bien se queda.
En la función privada, por supuesto, perdón, porque es mucho más a resguardo, ¿verdad? Es decir, todo lo que hay que hacer para demostrar la pureza de los actos no es suficiente, siempre va a ser demandado o demandada la persona.
Sí, es que precisamente ahí vamos a las dificultades que existen cuando, como decía Álvaro, se ha puesto de moda, especialmente en las últimas 2 décadas y especialmente en estos últimos 5 años, considero, hacer juicios políticos a través de la Asamblea Legislativa. En este caso, a mi juicio, bueno, eso por supuesto que lo tendrá que decidir la Sala Constitucional, pero a mi juicio y según el artículo 121 constitucional, lo que sucedió este miércoles fue una absoluta inconstitucionalidad, ¿verdad? El arrogarse los diputados competencias que no les asigna la condición para juzgar o interpelar a un presidente, cuando la Constitución solo regula la interpelación de ministros. Y aquí ni siquiera hablando de si estamos o no de acuerdo en las respuestas del presidente con respecto a la UPAD. Uh-huh. Fue por la forma. Cuando vemos lo que fue, a mi juicio, un espectáculo bochornoso en la Asamblea, y creo que pues muchos lo comparten en ese sentido, en donde las preguntas no iban dirigidas a que él contestara, realmente no parecía que a la gran mayoría de diputados, no a todos,
salvo algunas excepciones,
no a todos, sí, porque hay que salvar muchas excepciones de personas que sí estaban interesadas en obtener algún tipo de información, pero hubo muchos diputados,
sí, sí, sí,
que lo que querían era pues aprovechar el tiempo para simple y sencillamente interpelar y atacar la posición, sí, del señor presidente, y no para realmente hacer un interrogatorio o obtener algún tipo de información. Esa situación, que no es la primera vez que se da, ¿verdad? Que se utiliza la Asamblea Legislativa como si fuera un estrado de juicio, en donde al no haber controles o medios o posibilidad de objetar o no haber garantías procesales en esa etapa, pues se convierte en un ambiente muy bochornoso y muy peligroso, ¿verdad? Porque eso termina siendo la criminalización de la política, ¿verdad?
La criminalización de la política, y con eso empezamos y terminamos. Fue una inconstitucionalidad absoluta, dice don Gerardo Huertas. En todo caso, los abogados del presidente están valorando de qué manera se hacen parte del recurso de amparo que varias personas ya han interpuesto. Por lo tanto, no hace falta que el presidente mismo vaya a interponer una acción más, porque se hace una sola causa, me imagino, en la sala.
Pues es que podría hacerse de las dos formas. Es decir, al ya haber recursos de amparo presentados, pues la sala constitucional está obligada a conocerlos. El señor presidente puede o allanarse y hacerse parte de esos recursos de amparo, o interponer otro recurso de amparo y la sala podría de oficio acumularlos. Pero bueno, ya eso es una decisión estratégica que tomará con sus
valores. Quisiera que no hace falta que el presidente sume ahí, porque ya...
El punto es que la discusión ya está en sala por haber otros amparos, ¿verdad?
Sí, correcto. Y la sala lo dirimirá para saber si a futuro otros presidentes tienen que pasar por el mismo tamiz, o si se guardan las consideraciones del caso, que aquí había una determinación férrea de que no se guardaran esas consideraciones a la investidura. Nos vamos, Álvaro.
Nos vamos por años, vamos a hablar de esto que pasó esta semana. Hay que saber. Que pasen un muy buen fin de semana. Usted, don Vilma, usted, don Gerardo Huertas, nos acompañó hoy acá, y por supuesto a todas las personas que nos escuchan.
Gracias, muy buenos días.
Gracias por la invitación y buenos días.
Chao.
Hablando claro.